Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y dos minutos de la mañana, tiempo para repasar cómo va esta jornada de jueves 16 de abril, que a lo mejor usted acaba de estrenar en este momento, o se incorpora usted con nosotros a esta hora. Bueno, pues les vamos a contar que en esta jornada hay tráfico bastante complicado a partir del Sausal todavía a esta hora, pero ojo, los problemas se extienden hasta prácticamente la entrada a Santa Cruz, un poquito por encima de Ofra. Hasta ahí van a encontrar todavía retenciones. Y también si entran por la TF2, la derivación hacia el sur, pues se encuentran con problemas. Problemas también en la entrada a Santa Cruz a través de la TF1, desde la autopista del sur, en distintos tramos además. Y bueno, ya nos imaginamos que en el sur de la isla, pues los problemas de siempre por la zona de las Chafiras, donde efectivamente las colas todavía son intensas. ¿Cómo está la cosa en la Gran Canaria a esta hora de la mañana? No especialmente complicadas respecto a otros días, pero lo normal de complicada, sobre todo esta mañana en la Gran Canaria 1, y vemos también en la 3 por la zona del Matriche también algunos problemas de acceso al tráfico, pero ya decimos que no son más complicados que los de otros días. Son las colas habituales con las que ya tenemos que convivir prácticamente a diario. Esta mañana hemos hablado con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, sobre el POSEI. El otro día estuvo Domínguez en Bruselas y ha logrado que desde allí la Unión Europea refuerce el POSEI en el próximo marco financiero plurianual y que lo mantenga de esta manera. Otra cosa es que consiga que después se siga manteniendo la interlocución con las regiones y no con el Estado directamente, que es otro caballo de batalla. Por cierto, que Domínguez ha señalado que el ministro Torres había criticado su viaje a Bruselas, así que ha querido responderle.
Si esto no se hubiese conseguido en el día de ayer, cuando dentro de una semana se celebre el Consejo, ¿qué va a votar? Pues va a votar lo que le llegue, y si le llegaba sin el POSEI, pues votarán sin el POSEI. Entonces, sigo sin entender esa crítica que hacía el ministro Torres, que a veces parece que desconoce un poco de lo que está sucediendo en Canarias.
Le hemos preguntado también al consejero por la escalada de precios generada por la guerra de Irán. Dice que hay un plan de medidas decididas para las islas, pero que cree imprescindible, en la línea de la consejera de Hacienda, también de su propio partido, del Partido Popular, que se autorice más deuda pública, y más cuando el gobierno regional asegura Domínguez ha hecho los deberes en materia financiera.
Unos se han endeudado hasta la saciedad y otros hemos sido respetuosos con la norma, y cuando llegan vacas flacas nos dicen: mire, usted que no se ha endeudado, ¿por qué no nos da unos euros para pagarle al que se desmadró en su momento? No, mire, nosotros lo que queremos es que usted nos diga que nos endeudemos nosotros, pero no por encima de los límites que dice la ley, no, hasta el límite, es que nosotros estamos por debajo. Entonces aquí es donde se produce ese agravio comparativo.
Y también hemos hablado de esta cuestión que hoy comienza, la entrada en vigor del decreto que permite la regularización de inmigrantes. Domínguez entiende que hay personas que han delinquido, hay otros que lo están haciendo, y cree que no se puede tratar a todas las personas de la misma manera. Pide Domínguez un trato individualizado para cada caso.
Esa medida es una barbaridad. Lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es un análisis individual. Y aquel que cumpla con los requisitos que tenemos en nuestro país se tiene que quedar. Y el que no, lamentablemente, no se puede quedar. Pero no puede ser que aquí cojamos una situación en la que decimos: venga, todo el mundo al saco, y pase lo que pase, venga de donde venga, sea como sea, le vamos a normalizar o a legalizar su situación.
Otro asunto de la mañana, el estudio de BBVA. Su informe sobre la situación en Canarias 2026, que por un lado dice que el Producto Interior Bruto del archipiélago va a crecer un 2,5%, y esto es crecer más que la media española. Sin embargo, también observa señales. Evidentemente, ahí está la situación en Oriente Medio, y ojo, una desaceleración de nuestra principal industria, del turismo. Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal en BBVA Research.
una desaceleración, distintos indicadores, como por ejemplo el gasto que realizan los extranjeros que vamos monitorizando en los TPVs de BBVA, ya muestra caídas, moderadas pero caídas, indicadores más tradicionales como las pernoctaciones por parte de extranjeros ya también están en negativo, entonces ya estamos viendo una moderación.
Claro, una desaceleración cuando tenemos una presión turística tan grande, pues a lo mejor no viene mal del todo, ¿no? Pero lo que ocurre con estas cosas es que no se pueden regular, no se pueden controlar quirúrgicamente. Y a lo mejor una desaceleración significa, como estaba destacando ahora mismo el responsable economista para España y Portugal de BBVA, pues un menor gasto del turista en destino. Y eso no nos interesa, evidentemente. Así que hay que tener mucho cuidado y mucha atención para que, bueno, para que esa desaceleración no nos pille como el toro en que se está convirtiendo ahora mismo la situación económica, sobre todo con la inflación y esos precios que no han dejado de subir en los últimos años. Enseguida, nuestra tertulia, hoy con Elena Vega y Melisa Rodríguez.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria. Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Buiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canarias 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Yo no entiendo de premios, pero sí noto cuando una pintura cubre bien a la primera.
Cuando no huele demasiado.
Cuando seca rápido.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
Tres productos, tres premios.
Tres de tres.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos?
Como psicóloga, me veo acompañando procesos de cambio y generando bienestar.
Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que, como tú, buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro, hechos, no palabras.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bonoconsumoarchipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Este sábado 18 a las 7 de la tarde, la intensidad no se negocia. Nuevo entrenador, nueva energía y un mensaje claro. Cada balón se pelea, cada punto se sufre. Enfrente, Casademont Zaragoza en un partido clave para nuestras aspiraciones ligueras. Sigamos juntos en la pelea. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, saludamos a Elena Vega. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo
va esa mañana? ¿Bien? Ojo que la Rebequita, Elena, enseguida nos va a sobrar, ¿eh?
Ojalá, dice que viene la calima, por fin. Pues, calorcito.
Bueno, la calima, que venga el calorcito, bien. La calima no es nunca bienvenida. Parece mentira.
Mucho polvo, mucho polvo.
¿Qué tal? ¿Qué tal está Melisa Rodríguez? Buenos días, Melisa.
Pues muy bien. Deseando que, como dicen, me con tiempo normal, porque aquí ayer estuvo serenando, frío otra vez, y dices, oye.
Claro, pero
¿cuándo se nos va a estabilizar esto?
Tú es que vives en el lado este, palmero, que ahí, bueno, pues es un clima mucho más húmedo, ¿eh?
Claro. Un poquito más húmedo.
Claro, cuando saltas al otro lado.
Todavía no tenemos. Pero ayer estuve por el otro lado, también hacía fresco y vientito. O sea, necesitamos tener el tiempito ya que nos toca para esta fecha.
No me extrañaría que la próxima vez que hablemos se quejen de calor, pero bueno, esto es así. Para eso está el tiempo, para quejarse de él y para hablar de ello. Oiga,
sí, mira. Con todo lo que hay para quejarse, pues mejor quejarse del tiempo, sí, que tampoco es nada grave y que no le podemos echar la culpa a nadie.
Tampoco está mal. Oigan, una cuestión.
Y además nos ponemos de acuerdo.
Les planteo este real decreto que entra en vigor hoy y sobre el que les pregunto para la regularización de inmigrantes. ¿Les parece una buena medida, una medida que va a ser positiva o una buena idea mal ejecutada, Elena?
A mí me parece una buena medida, más gente cotizando para la seguridad social, para que el día de mañana tengamos pensión nosotros, Roberto, porque visto lo visto creo que no nos va a llegar la bolsa de las pensiones. Entonces, siendo una realidad que están trabajando en España, bueno, pues que coticen. ¿Qué resulta oportunista? Bueno, es un eslogan, porque realmente esta gente no va a poder votar en las elecciones de 2027, pero evidentemente es un gran eslogan y una gran publicidad en este momento para el gobierno.
Melisa.
Pero para mí era necesario.
Bueno, yo creo que el momento quizás y la forma vienen dadas para intentar tapar otras cosas que están sucediendo. Creo también que hacer una ley con una regularización de tan voluminosa de golpe sin que haya aparejado unos presupuestos me parece un poquito peligroso también. Creo que el gobierno va avanzando en base a cosas que le pueden sacar de su realidad actual, por ejemplo, la realidad de los tribunales, etcétera, etcétera, para no hablar también de las funciones que no está haciendo. A mí me parece un poco peligroso el hacer una regularización tan grande sin tener unos presupuestos generales del Estado que contemplen esta situación. O sea, es maravilloso que la gente que realmente está trabajando, que cotice, por supuesto, nos va a ayudar a los que pensamos que no vamos a tener pensión en el futuro, porque la cosa, como dice Elena, se vislumbra un futuro de pensiones un poco complejo. Pero sí que es cierto que todos los beneficios que van aparejados a la regularización sin unos presupuestos generales del Estado, a mí me empieza a poner un poco nervioso el hecho de que en la caja hay lo que hay y cuando uno toma decisiones tan serias y de tanto calado como esta, tiene que ir aparejado de otras medidas que hagan que puedan ser reales y también que se puedan sostener.
Claro, la cuestión es si estas medidas vienen de alguna manera aparejadas al refuerzo de los servicios públicos, porque somos más, Elena. Exacto. Evidentemente vamos a ser más y quizás esa es la cuestión también, ¿no? Es decir, se acompañan
pero
estas
qué
medidas
usuario, ¿qué persona inmigrante irregular en este momento qué servicio no puede utilizar? Puede utilizar la seguridad social, puede utilizar la justicia, puede utilizar los colegios. Entonces realmente estamos hablando de que son usuarios que no estaban regulados, pero que son usuarios. O sea, que ¿qué refuerzo necesitamos? No sé, los niños pueden ir a los colegios, de hecho van a los colegios, se puede utilizar la seguridad social, la red sanitaria, se puede utilizar la justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
O sea, vamos a ver, realmente el refuerzo que se requiere ahora es para estos expedientes que se van a tramitar, que son gratuitos, por cierto. Pero no hay ningún uso extraordinario que se vaya a producir de algún servicio que no se esté utilizando por estas personas ahora. Entonces no entiendo yo qué refuerzo se requiere presupuestario al nivel de lo que supondrá que estén ya como ciudadanos correctamente empadronados y regulada su situación. Desde mi punto de vista, vamos, a lo mejor se me escapa algo, pero creo que todos los grandes servicios que ofrece España ya los usan.
Sí, bueno, también está el poder recibir ayudas públicas desde que sean personas ciudadanos de pleno derecho, por ejemplo, ¿no?
Pero es que realmente la medida va dirigida a aquellas personas que están trabajando en España. Los subsidios, pero es que esas personas son las que realmente trabajan en España. Lo que pasa es que de una forma irregular son los que nos cuidan en las casas a nuestros mayores, son los que limpian nuestras casas, son los que en la agricultura están trabajando. O sea, no son aquellos que vienen en una patera, lamentablemente, y a veces están de forma irregular buscando trabajo. No, son todas esas personas que ya están trabajando. O sea, piensen en Madrid. En Madrid se van todas estas personas que han venido de forma básicamente hispanoamericana. En Madrid se vacía. Entonces son gente que ya está trabajando. No van a pedir ayuda. No, o sea, es un poco, desde mi punto de vista, sesgada la opinión continua que se trata de verter de que estas personas son delincuentes y vagos. Porque no es verdad. Habrá delincuentes y habrá vagos, pero no son mayoría.
Claro, no creo que la cosa vaya por ahí, Elena. Yo creo que la crítica en este aspecto va sobre si estamos adecuando los servicios públicos a un aumento real de la población, a una mayor demanda. Bueno, fíjate que me parece que fue en marzo cuando se aprobó también por Real Decreto que las personas que no tuviesen reconocida su residencia o, bueno, que fuesen extranjeros, que incluso estuviesen ilegalmente, pudieran acceder a los servicios sanitarios, por ejemplo. O sea, hasta marzo no lo tenían, ¿no? En principio. O sea, que se van incorporando personas de esta manera, a lo mejor este Real Decreto, pero fíjate, hasta hace un mes, las ayudas públicas, etcétera, que quizá es lo que no se observa. Yo personalmente lo que observo es un cierto nivel de improvisación, en una medida que de repente dice, venga, pues vamos a regularizar a 500.000 de personas, ¿vale? ¿Y de qué medidas acompañas esa situación que va a variar, sin duda, la atención de muchísimas personas desde nuestros servicios públicos, ¿no? Esa es la crítica, a lo mejor, que yo podría hacer. Perdonen
esas personas, Roberto, ya trabajan en España en su inmensa mayoría. Es una pregunta muy fácil. O
sea, habrá algunas que sí, habrá algunas que sí.
Llevan más de 10 años en España.
Habrá algunas que sí, habrá algunas que no.
Llevan más de 10 años en España. Más de 10 años. Son gente que en su inmensa mayoría están trabajando ya y que lo que van a hacer es contribuir a nuestro sistema de pensiones. Sí, realmente la medida es por eso. Yo creo que creo que se está regularizando precisamente para que se regularicen esos contratos y se contribuya al sistema de pensiones. Pero si ya las dos regularizaciones anteriores, lo que se hizo fue tratar de llenar las arcas de nuestra bolsa de pensiones con la regularización, aparte de ser una realidad intangible, indiscutible, palpable, que hay una serie de personas que no son 5, ni 10, ni 10.000, sino 500.000 que llevan, porque se habrá hecho un estudio previo, entiendo, que 500.000 de personas lleven más de 10 años trabajando en España, supongo que habrá sido la razón por la que se, entre otras, se dicta este decreto ahora. Es que son mucha gente.
Yo aquí, por ejemplo, sí que comparto la preocupación con Roberto, porque no se trata de un decreto aislado, no se trata de esta ley en concreto, se trata de distintas actuaciones que se han ido llevando a cabo, que hay personas, o sea, no, yo creo que aquí el problema es cuando intentamos generalizar, o que unos dicen que son vagos y maleantes, que otros dicen que todos, absolutamente todos, trabajan. Yo creo que realmente lo tenemos un poco que salir de la parte del cuestionamiento y analizar. Se han tomado diferentes medidas en los últimos meses, que ahora el final es esta ley, que puede hacer que nos preocupemos por el hecho de si se han hecho las previsiones y si se han sobredimensionado todos los servicios que se han planteado. Sobre todo con el Real Decreto, como bien dijo Roberto, de hace un mes y algo, porque tenemos que recordar que llevamos una legislatura completa sin presupuesto, sin actualizarse, la realidad mundial y nacional ha ido cambiando y aquí en España se están tomando medidas que no van en consonancia realmente con lo que se supone que está presupuestado y demás, que es una necesidad que haya personas más de 10 años trabajando en España y que se les tiene que regularizar su situación. Hombre, es que lo extraño es que se tenga que pasar tanto tiempo si se está trabajando y cotizando para que se regularice la situación. que se puede hacer de una manera o de otra, también es cierto. O sea, es que no es ni una cosa ni la otra. Decir que hay que tener en cuenta que no hay unos presupuestos o que se están tomando diferentes medidas que puede preocupar el hecho de si las podemos absorber o no absorber, porque aunque haya personas que están trabajando, también habrá otras personas que de repente puedan decir, oye, podemos solicitar esos subsidios porque tendrán derecho a hacerlo. ¿Tenemos dinero para eso? No tenemos dinero para eso. Eso no quiere decir que no se tenga que regularizar a personas que llevan 10 años trabajando, cumpliendo y que puedan cotizar. Simplemente se plantea una duda que es totalmente racional y es el hecho de decir, ostras, es que llevamos toda una legislatura sin que se actualicen nuestras cuentas, estamos en una situación bélica. Estamos con un montón de interrogantes a nuestro alrededor en situación geopolítica nacional y también de coste de vida, y sin embargo se siguen tomando medidas, sacando, sin saber si vamos a poder afrontarlas. Y creo que hay que dividir un poco, o sea, no se trata de si regularizar a una persona que lleva 10 años trabajando en España está bien o mal, pues habrá que regularizar su situación, por supuesto. Pero por otro lado, pues tendremos también que estar preparados para poder afrontar todos los derechos que conllevan las regularizaciones, porque eso también es así.
Bueno, otro asunto que me gustaría poner sobre la mesa con, miren, dos fotografías, dos imágenes que no tienen nada que ver entre sí, no están relacionadas, pero que a mí me da la sensación de que de alguna manera denotan un estado de ánimo general. Miren, una en el Congreso de los Diputados. Un señor de Vox, un diputado de Vox, al que no se le da la palabra, el hombre se enfada y no se le ocurre más que encararse, pues subirse directamente a la palestra a hablarle directamente al presidente, o quien ejercía de presidente del Parlamento en ese momento.
No tiene la palabra, señoría. Siéntese. Siéntese. Ya me he enterado, Siéntese, señoría. Señor Cobo, cuando usted quiera.
Bueno, pues ahí se puso y se encaró con él. Otra, ocurrida algo más doméstico, aquí en las islas, concretamente en la isla de Tenerife. Un señor que la guagua no le deja paso en un momento dado porque la parada se ha trasladado, él dice que no, que se quiere subir y se planta delante de la guagua y no deja pasar la guagua. Porque él considera que es su derecho, pero bueno, allí había muchísima gente subida en la guagua esperando que ese señor se quitase de delante. Yo les planteo, Melissa, Elena, ¿nos estamos volviendo más intolerantes en general?
Totalmente. Y además el nivel de crispación brutal. No, disculpa tú, Melissa, habla, perdona.
No, yo es que creo que también, o sea, la imagen que la sociedad está viendo de la parte política actual, en la cual no hay más que malas maneras, no hay más que faltas de respeto, no hay más que crispación, parece que no hay ningún punto para el acuerdo ni la racionalidad, ese ejemplo luego se extrapola directamente a la sociedad. Y si los que se supone que tienen que dar ejemplo no lo dan, hace que luego todo sea un poquito difícil, pero sí que hay muchísima crispación, la sociedad cada vez hay más tensión y creo que en parte también tiene que ver porque continuamente se nos intenta sesgar o llevar de un lado o al otro y tenemos que volver a crear un clima de moderación. Personalmente no sé cómo hacerlo para combatirlo así a corto plazo, pero sí que es cierto que parece que hay ciertos espíritus de reconciliación, de tranquilidad y de sociabilidad que se están perdiendo.
Totalmente de acuerdo con Melissa. El nivel de crispación es brutal, pero cuando tú ves lo que ocurre en el Parlamento, que creo que salió, una vez lo comentamos, Roberto, una de las, ¿cómo se llaman? Las taquígrafas del Parlamento, sacó un libro y dijo que nunca había habido tantas malas formas, tantas malas maneras, tanta crispación en el seno del lugar donde debatimos los grandes problemas. Entonces, bueno, este señor, por supuesto, que bueno, no admite un no, el parlamentario de Vox. Pero en general en la sociedad, como estamos en la sociedad de la satisfacción instantánea a todos los niveles, hay una intolerancia, una falta de respeto, falta de educación. O sea, la educación, ¿dónde está? Ese por favor, ese gracias, ya no existe. O sea, la gente, me lo merezco porque yo lo valgo, por el artículo 33. Y entonces, si no paso, inmediatamente insultar. Y qué va, es insoportable a todos los niveles, pero da igual donde vayas, estés en una tienda, estés en un juzgado, estés en el médico esperando, en todos los niveles, en el colegio los niños.
Lo que ocurre es que
tiene que ver con que estamos como todos muy conscientes de nuestros derechos, sin recordar que la sociedad también tiene unos deberes también sociales. Y creo que también se nos ha olvidado mucho el hecho de que nuestra libertad individual termina donde empieza la del otro. Y muchas veces el querer manifestarnos sin control hace que se invadan las libertades del otro y que se pierda lo que nosotros conocemos como educación, que no es más que el ser una persona normal que respeta a los de enfrente y con los que puedes dialogar si quieres, pero que no es necesario extralimitarse.
Y luego está
yo creo que además falta educación en las casas. O sea, abogo a que en las casas nosotros eduquemos a nuestros hijos, no los dejemos que lo eduque la tablet o la tele o la clase particular en la que lo coloquemos. No. Es que falta eso, que nosotros en nuestra casa no lo vieron.
Pero es que no estamos dando ejemplo. Pues, en este caso, Elena, estamos hablando de personas que son de generaciones ya, son talluditos, ¿eh? O sea, me da la sensación de que hay, probablemente por ese mal ejemplo que se está dando también, es cierto que cada vez las referencias personales, por ejemplo, en los debates que ustedes lo siguen en el Congreso, por ejemplo, son cada vez mayores, ¿no? O sea, está la crítica política y la referencia personal.
Porque se aprovechan de la inviolabilidad parlamentaria. Se aprovechan de que desde el Congreso pueden decir cualquier cosa y tienen esta protección. De hecho, yo recuerdo en mi época, años atrás, ya parece que estamos hablando de un pasado lejano, claro, tú animabas cuando alguien decía algo bastante inapropiado, en plan, dígalo usted fuera del Congreso.
Eso no me lo dice usted en la cara.
Dígalo en una cámara para poder... No, dígalo usted en una tele o en algo para yo poder defenderme, porque lo que está diciendo es una barbaridad, y para poder demandarlo si procede. Pero como pasa dentro de la sede y tienen la inviolabilidad parlamentaria, lo que antes eran, a lo mejor, manifestaciones más anecdóticas, muy puntuales, en momentos álgidos, ahora se está convirtiendo en la norma. Y la norma hace que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, ahora mismo seguir una sesión de control, porque es que no le veo ningún ápice constructivo, tampoco veo unos diálogos ni unas respuestas de categoría o de altura para el lugar en el que están. Sinceramente creo que tenemos una parte del arco parlamentario, y cuando digo una parte no hablo de un partido, sino de un grupo de personas transversal, que han dejado de respetar el sitio donde están y han dejado de ser conscientes que son un ejemplo para la sociedad, o que deben de serlo, y que no solo hay que ser, sino también hay que parecer. Y entonces, cuando aquellos que se supone que tienen que marcar el ejemplo del diálogo, la negociación, para poder resolver problemas de nuestro día a día, como el que estábamos debatiendo antes, solamente se insultan y no atienden a razones, pues eso luego escala. Y la verdad es que el panorama no es alentador. Y luego, para hacer una referencia a lo que decía Elena, a mí me preocupa enormemente los pequeños de las casas a los que se les intenta todo el rato evitar la frustración y evitar el aburrimiento, porque si no se aburren y se frustran de pequeños, van a ser potenciales depresivos de grande, o personas que no van a saber gestionar situaciones con un pequeño revés en la vida. Exacto.
Sí, no se le gestiona la frustración, sino la satisfacción instantánea, da igual cómo. Y eso crea personas permanentemente incómodas consigo mismo, deprimidas, cabreadas, frustradas, porque están acostumbrados a... Es una bobería, ¿no? Pero tú quieres comida, pides Uber. Tú quieres... Todos le das al botón y lo tienes. Todo está ahí y no, o sea, no. Hay que ir a la calle, jugar a la pelota, pelearse, aburrirse. A mí mi madre me decía, si te aburres, que eres tonta. Porque quiero decir, al final tienes que buscar la fórmula de entretenerte. Pero volviendo a lo que decía Melissa, que estoy totalmente de acuerdo con respecto al Parlamento, es que no hay para dónde volverse. Francamente, no hay para dónde volverse, porque al final todos buscan el titular al día siguiente en el periódico o en la radio.
No, ya no es el titular, Elena, ya si te fijas, la estrategia pasa por buscar el momento que tú puedas reflejar en redes sociales, ¿no? Porque tampoco
se pone
la respuesta del otro lado,
razón.
¿No? Entonces se hace una performance de 20, 30 segundos, ¿no?
Son actores cómicos que buscan la foto en que ahora efectivamente es en redes, no en periódico, ni en la radio, ni en la tele, y no dicen nada, son vacíos, huecos. O sea, ayer le preguntan a Feijóo precisamente por el comentario de, bueno, por lo que ocurrió con este parlamentario de Vox, y dice, ahora no es el momento de hablar de eso. Oiga, pero mire, perdone, ¿cuándo, además de Tejero, se ha subido una persona al lado del presidente a hablarle del Parlamento? Jamás en la historia.
Sí, y eso compararlo con Tejero me parece exagerado también.
Bueno,
a ver, he dicho simplemente la situación.
Con cordialidad, con agresividad.
Sí, pero es que jamás en la historia se ha subido nadie, da igual en la forma, al lado del presidente del Parlamento. Jamás, salvo Tejero. que fue delante donde se habla. O sea, y eso no es digno de comentario.
Bueno,
o sea,
tenemos, mire, tenemos evidentemente un maleducado allí, pero no un golpista.
No, yo no lo he comparado en el sentido de que fuera un golpista. No dije eso. Quería decir al lugar, al sitio en el que se subió. Jamás ningún parlamentario se ha subido a hablar, y menos de esa forma, al presidente del Parlamento. Jamás en la historia.
¿Sabes lo que pasa? Que empezamos así y terminamos a la coreana. Dándose cachetadas la gente, ¿no? Sí. Uno empieza así y empieza con el insultito y empieza con la tal, hasta que a uno, pues evidentemente allí hay gente con distintos grados de educación, y a que nos toque uno del nivel bajo y se monta. Y es una vergüenza.
Si me permiten, quiero aprovechar también para manifestar el hecho de que a lo mejor también es el momento de actualizar un poquito el formato de la sesión de control, porque no sé si todo el mundo sabe, pero para que tú preguntes un miércoles, la pregunta la tienes que registrar el jueves anterior. Entonces, sí, ahí es cuando viene la escenificación. O sea, yo echo
menos un poquito de facilidad. Y se debe hacer la misma pregunta que tú trasladas, no otra diferente, que es lo que hace. O sea, es decir, en teoría,
tú
formalizas una pregunta...
Depende.
Salvo que sea una
cosa urgente. Depende, porque el reglamento tiene sus cosas. O sea, yo recuerdo que para que a mí, porque luego el gobierno te desvía las preguntas a otros ministerios y tú no lo sabes. Entonces tú registras una pregunta, lo que hacía yo para que no me quitaran la de Carmen Calvo, porque si no nunca quería que yo le preguntara, exactamente la hacía lo suficientemente abierta y abstracta para que no la pudiera desviar absolutamente a nadie y que siguiera estando dentro de sus funciones. Y yo tener un poquito de margen, porque es que si no... Si no es una escenificación pura y dura, y entonces no ves una respuesta genuina, porque las respuestas que te hace un asesor no son respuestas genuinas, no son respuestas que están detrás del conocimiento también de esa persona.
Oye, pero
en
Melissa,
el Consejo de Europa, por ejemplo, tú describes como que vas a preguntar y luego tú tienes 30 segundos para soltar tu pregunta y allí nadie sabe lo que vas a preguntar. O sea, quizás no es ni eso ni lo otro, pero un poquito más de agilidad para evitar performance y también evitar que se nos preparen un poquito mejor cuando lleguen a ese momento.
Claro, pero lo que no se muestra a la gente, quizás tú me lo confirmarás, ahora no sé cómo estará la cosa, pero en tus tiempos de diputada después había un diálogo en bambalinas, es decir, tú le preguntabas a Carmen Calvo, te metías leña y después ella decía, oye, Melissa, te pasaste contra, no, es que quería esto, es que...
No.
Había después personas... algún tipo de confluencia.
O sea, depende, por ejemplo, hay personas que simplemente no son personas para ti, entonces yo personalmente, era educada con todo el mundo, pero había personas o personajes políticos que simplemente no eran para mí, no tenía ningún tipo de estímulo a tener una relación más allá de la cordialidad parlamentaria o la educación parlamentaria, pero sin embargo yo guardo grandes relaciones desde la extrema izquierda, en aquel momento no había la extrema derecha, entonces hasta la derecha. O sea, sí que es cierto que yo tengo grandes relaciones a nivel transversal, incluso con personas de los partidos independentistas de aquel momento, porque era con los que yo estaba trabajando todo el tiempo. Y una cosa es que tú puedes hablar de unas cosas y otra cosa es que no tengas la misma opinión política, y creo que eso es lo que se está perdiendo en la sociedad en este momento. No tenemos que pensar igual para poder llevarnos de una manera adecuada. Lo que no podemos es no respetarnos. A mí me pasó al salir de una tele una vez que un diputado vino después, un diputado que a mí no me encantaba personalmente, pero vino gritándome por los pasillos diciéndome que cómo había dicho aquello, que eso era exhibirlo, que es que yo no podía decir que él mentía. Y yo me quedé mirándolo y le perdí. Y le dije, pero es que tú estás mintiendo, o sea, ¿cómo no te voy a decir lo que pienso? No, es que tú eso no lo puedes decir. Partidos supuestamente súper feministas y que se me encaró al salir de una tele y yo dije, bueno, entonces hay de todo en todos sitios.
Qué buenos
hay
ratitos deja la
buenas
política.
Hay personas y hay otra gente que no que para tomar ni un café, ¿sabes lo que te quiero decir?
Eso en todos lados, eso ahí en política, en el Congreso y en los juzgados, ¿verdad, Elena? Eso en todos lados.
No, en todos sitios.
Sí, lógicamente te vas a pelear, eso ya es el último escenario posible. Pero lo que estaba diciendo, sí, ¿cómo pudieron nuestros padres entenderse después de la dictadura y construir una constitución? Y nosotros ahora que en teoría estamos en una sociedad infinitamente mejor, con muchísimas más libertades y derechos y obligaciones, no lo conseguimos. Es que resulta tan dantesco, tan llamativo, tan hiriente, que es que yo...
Pues con esa pregunta...
Y que estemos en guerra, que eso ya es el colmo de los colmos.
Con esa pregunta en el aire las despido hoy, deseándoles un fin y un buen y caluroso fin de semana. Casi no me sale.
Ojalá.
Elena,
ojalá.
Melissa, un abrazo a las dos. Gracias.
Besito. Adiós.
Un abrazo a todos. Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, llévate 2 pizzas frescas de jamón y queso o atún y bacon por 3,98. La unidad te sale a 1,99. Combínalas como quieras. Cabeza de lomo por 4,79 el kilo. Ahorras un 12%. Y con Lidl Plus, un kilo de plátanos ecológicos por 1,99. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, vale la pena.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hoy se estrenan muchísimas iniciativas legislativas. Estábamos hablando antes, por ejemplo, del Real Decreto para la regularización de inmigrantes y surge otra más que también llama nuestra atención. Fíjense, los comedores escolares estrenan hoy una nueva normativa para mejorar la calidad nutricional de los menús en todos los centros educativos. Es una norma de obligado cumplimiento para los colegios públicos, pero también para los concertados y para los privados, desde infantil, desde el segundo ciclo de infantil, hasta bachillerato. Una medida prácticamente universal para que los alumnos, los más pequeños, coman mejor. David Crego es director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios. ¿Qué tal, señor Crego? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Fíjense que tenemos un dato, según un estudio que se llama Aladino, que indica que casi el 20% de los niños que aún no llegan a los 9 años tienen obesidad. ¿Cómo se puede luchar contra esto desde los comedores escolares, señor Crego?
Bueno, lo que queremos hacer es, en los comedores escolares, en muchas ocasiones la comida más fuerte que realiza el alumnado es en este servicio. Por lo tanto, aplicando estas medidas que están incluidas en el nuevo Real Decreto, que ya nosotros veníamos aplicando desde hace varios años, pues fomentamos que haya una mejor alimentación.
Llama la atención que en Canarias tengamos los peores datos, creo, según este estudio en nutrición de todo el país. ¿A qué lo achacan?
Yo creo que es una falta de puesta de atención, digamos, en la alimentación por parte de las familias. En este caso, nosotros en los comedores escolares, con el programa Ecocomedores, que ya llevamos desde el año 2013 con ellos implantados en los centros educativos y de manera obligatoria desde el curso 24-25, lo que queremos es, además de enseñar a comer bien al alumnado, es que el propio alumnado coja unas nociones de cuáles son los productos saludables, cuáles no, con diferentes formaciones que tenemos para ellos a través de actividades lúdicas, y que así también puedan en casa decir, mamá o papá, esto sí o esto no.
Claro, esto es una cosa que parte desde casa, ¿no? En principio, porque claro, es ahí a lo mejor cuando uno aprende a comer, va generando sus gustos. En los comedores lo que van a tratar es de ir quitando determinados productos. Los productos sí, que tengan azúcares añadidos, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, intentar también todos los precocinados y los fritos, y luego también el tema de bollería industrial y demás, porque normalmente cuando damos los menús mensuales, siempre intentamos además hacer propuestas y a través del programa de comedores, como digo, de desayunos y de diferentes comidas que se puedan hacer en casa. ¿Para qué? Para complementar la alimentación que ya damos nosotros en el comedor. Por eso le digo que al final es un trabajo que hacemos nosotros del centro y que se complementa con el que se puede realizar en casa para evitar tener datos como has comentado de obesidad en Canarias.
Por ejemplo, indican que la fruta va a ser el postre habitual. ¿Se van a eliminar los yogures, por ejemplo? Algo que se pueden estar preguntando muchos padres de los comedores escolares.
No, lo que vamos a intentar es tener, según las indicaciones del Real Decreto, del Programa 16, que también estamos aplicando, tener una alimentación equilibrada en cuanto a los diferentes productos. Es decir, no vamos a poner siempre yogures, por mucho que tenga fruta, ni tampoco va a ser todo fruta. Tenemos que tener claro que también la fruta la consideramos como saludable, pero también tiene glucosa, tiene ciertos azúcares que no se puede abusar de ellos. Por lo tanto, vamos a intentar tener una alimentación equilibrada, combinando tanto la fruta como los yogures, sin abusar de ellos durante la semana o el menú mensual que se realice.
Claro, esto es un reto también para los propios comedores, ¿verdad, señor Crego? Porque tienen que adaptarse a los menús saludables, pero sin convertirse, permítame la expresión, en comidas de hospital, vaya.
Efectivamente, porque además, sobre todo cuando empezamos en los centros educativos, empiezan el alumnado de 3 años o incluso el alumnado de primer ciclo de educación infantil de 2 años a comer, tenemos que enseñarlos, pero efectivamente no podemos tampoco poner la comida de hospital como comentas. Lo que queremos hacer es, además, mantener una comunicación directa con los centros, como ya venimos haciendo a través del programa Ecocomedores, y también establecer sinergias y colaboración con el Colegio de Nutricionistas para ayudar a esos cocineros, a esos ayudantes de cocina que hacen un gran trabajo en los centros educativos, para poder apoyarles en la elaboración del menú, revisarlos para que estén todos los nutrientes necesarios y que se sigan cumpliendo todas estas especificaciones que ya veníamos haciendo y que ahora están plasmadas en este nuevo Real Decreto.
Este Real Decreto entra en vigor hoy, ¿quiere decir que ya a partir de hoy los comedores están adaptados a la nueva normativa o desde da un tiempo para ir haciéndolo?
Ya nos hemos adaptado porque sabíamos que venía esta normativa. De hecho, el ministro hizo una visita el año pasado al CEIP La Luz en la Hortada para ver cómo estábamos nosotros trabajando, y ya durante este curso escolar hemos ido trabajando en la adaptación a todas estas medidas. Tanto los comedores de gestión directa, que gestionamos directamente nosotros, como los de gestión contratada, han ido adaptándose, y por supuesto en lo que va de año, en lo que queda de año y en el comienzo del próximo curso escolar de septiembre, ya los últimos flecos que puedan quedar pues quedarán realmente adaptados, con el asesoramiento, como le digo, de los nutricionistas, también de la parte que tenemos aquí en la Consejería de Educación y del programa de ecocomedores.
Bueno, pues que coman mejor, desde luego, y que coman con gusto los alumnos, que a veces en los comedores escolares luego llegan a casa: ay, es que no me gusta esto, es que no me gusta el otro. Niño, hay que comer de todo.
Efectivamente, eso es, y que disfruten de su estancia en el comedor.
Que disfruten de ello, que a veces es muy complicado. David Crego es director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios. Le agradezco su tiempo, señor Crego, gracias.
Muchísimas gracias, buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quién es Lucía?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa Canaria. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikens y Hayut, y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Este sábado 18 a las 7 de la tarde, la intensidad no se negocia. Nuevo entrenador, nueva energía y un mensaje claro: cada balón se pelea, cada punto se sufre. Enfrente, Casademont Zaragoza en un partido clave para nuestras aspiraciones ligueras. Sigamos juntos en la pelea. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Gran Canaria, por Became, calle Diego Vega Sarmiento 1.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 22 de abril, calamar sahariano a 13,95 y filete de jamón de cerdo a 5,49. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
COPE Canarias, Roberto González.
Minutos para las 9 de la mañana en esta jornada de jueves en la que estamos hablando de la economía. Efectivamente, hace un momento estábamos hablando con Miguel Cardoso que la economía avanza por encima de la media nacional. Otro asunto del que estamos pendientes, del tiempo, por cierto, que está mejorando mucho en esta mañana en las islas, donde vamos a encontrarnos un tiempo bastante, bastante mejor. Y un caso que nos llama mucho la atención. Mire, un exconductor de guaguas municipales se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de haber arrollado intencionadamente a un motorista en la avenida Escaleritas. El acusado niega cualquier intención, asegura que ni siquiera se dio cuenta de que lo que había pasado. El incidente ocurrió en octubre de 2021. Según la versión del procesado, el motorista le interceptó, le insultó y golpeó la ventanilla de la guagua. Y el giro que dio acabó con el hombre atrapado bajo el vehículo. Dice que de una forma fortuita, para evitar chocar con una farola. La víctima lo relata de forma completamente distinta. Dice que el conductor empezó a invadir su trayectoria con bandazos y cuando éste intentó apartarse, la guagua lo alcanzó.
La guagua estaba por el carril izquierdo. Justamente a 2 metros delante mía estaba la parada de la guagua en el carril derecho. Cuando el semáforo se puso en verde, se metió en el carril derecho, que por poco me da. Me hizo meterme para la acera. Me metí por el carril izquierdo, intenté decirle algo, pero me cerró la ventana. Seguimos para adelante. Cuando seguimos, pegó a hallarme la guagua arriba y yo dándole codazos a una guagua.
Llegó al hospital, dice que medio muerto, con múltiples fracturas costales y con una perforación pulmonar. Los peritos policiales descartan que la maniobra fuese una pérdida de control. O sea que ven intención en la maniobra, por lo que la fiscalía pide 7 años de prisión. La acusación particular eleva esa petición al 10. A 10 al considerar que hubo tentativa de homicidio. Pues estaremos pendientes de la sentencia. Pero oigan, otra cuestión que llama la atención sobre la inseguridad que se vive en algunos puntos de las islas. Los trabajadores de la joyería Horacio del Carrizal en Ingenio van a tardar en olvidar la jornada de este martes por la tarde cuando 4 encapuchados armados asaltaron la joyería. En cuestión de minutos, y con una planificación que apunta a un atraco premeditado, los autores llegaron hasta la avenida Carlos V en un vehículo de alquiler que había sido denunciado previamente como robado en Puerto Rico. Pues bien, entraron en el local y sin mediar palabra empezaron a romper las vitrinas a martillazos para llevarse las joyas. Uno de ellos portaba un hacha. El propietario del local llegó a forcejear con este atracador, lo que según los afectados impidió que el botín fuese mayor. Tras el golpe abandonaron el coche robado y huyeron en otro vehículo. La inseguridad en la zona, según relata una de las trabajadoras de la joyería en COPE Canarias, está disparada.
Hay mucha inseguridad, poca presencia policial y que aquí lo que tienen ganas los dueños es de cerrar la puerta e irse para su casa porque es que ya peligra su vida. Uh-huh. Esto antes no pasaba. De hace 10 años para acá, en la última década, esto, los robos son todos los años.
La Guardia Civil y la Policía Local de Ingenio mantienen abierta la investigación porque aún no han dado con los autores. El botín, podría ser cuantioso, aunque por el momento no han trascendido las cifras. No se sabe cuánto se llevaron al final. Dos temas que les hemos querido contar en esta mañana de jueves.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riu Hotels and Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos. Solo en riu.com.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues lo que observamos a esta hora de la mañana es un cambio del tiempo. Eso es lo primero que les podemos contar y que ya están percibiendo ustedes seguramente. Bueno, pues ya es el tiempo de guardar el abrigo, de, no lo dejen muy lejos por si acaso, de poner el chubasquero y el paraguas en su sitio. habitual y no sacarlo durante un tiempo. Por lo pronto lo que nos va a llegar es bastante calor. Según la EMET podríamos rozar los 35 grados este fin de semana. O sea que habremos pasado en ese caso de unas temperaturas bastante fresquitas y con lluvia y con mucha humedad. Bueno, pues a las altas temperaturas, al calor absoluta. Sobre todo el problema es que llega la calima. Eso sí, una calima en altura, que es más ligera y que se va a notar sobre todo en zonas altas de las islas orientales. También en Tenerife, con el paso del día, se va a extender de forma débil a las demás islas. Para hoy el cielo va a estar nuboso, con intervalos de nubes por la tarde, y ya más adelante, a medida que van a pasar las horas, pues se va a ir despejando poco a poco. Pero ojo, que incluso todavía de madrugada podríamos tener alguna llovizna débil en algunos puntos. Poco a poco, eso sí, van a ir subiendo las temperaturas. Se va a notar sobre todo en el interior y también en las zonas expuestas un poquito de viento en esta jornada. Y a esta hora de la mañana, ¿yo qué quiere que le recomiende? Pues el producto más fresco. ¿Por qué no? El que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto se da cuando lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y en cuanto al tráfico, pues ya nos está oyendo usted desde su lugar de destino y sin mucha cola, alguna pequeña retención quizá al llegar al aeropuerto Tenerife Norte, en el caso de la isla de Tenerife, y todavía puede encontrar también un poquito en la TF1 llegando a la refinería, justo antes del Palmetum, en ese punto en la isla de Tenerife. En Gran Canaria, a esta hora de la mañana, pues tranquilidad, ni siquiera esas colas que suele haber en el sur. Ya decíamos que hoy en la isla de Gran Canaria no parecía que hubiese demasiado problema a esta hora de la mañana. Bueno, pues estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana, tiempo de noticias, y enseguida entramos en la tercera parte de nuestro programa. Oiga, un tercer bloque en el que vamos a tener presencia importante con la gastronomía. Vamos a ver cuál es la propuesta del cocinero Alberto González Margallo en Mónaco, porque se va hasta Mónaco, para cocinar para el príncipe Alberto. Ahí es nada. Y hablaremos también del estudiante ganador del premio Cordon Bleu, de los jóvenes talentos en la cocina. Todo eso y mucho más dentro de un momento. ¡Que nadie se mueva!
Olvídate de todo.